Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Lo que debemos de hacernos en este contexto es, ¿cómo podremos llevarnos bien en nuestra relación filial con Dios, nuestro Padre? ¿Cómo podemos llevarnos bien con Dios el Padre, siendo nosotros lo que somos, por naturaleza, hijos rebeldes y contumaces, y por demás necios hasta la saciedad? Porque cuánta necedad hay en nuestros corazones que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios, nuestro Padre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevarnos bien con Dios el Padre? Primero que nada, nos podremos llevar bien con Dios, nuestro Padre, siendo hijos obedientes. ¿Cómo tú te podrás llevar bien con Dios como tu Padre? Bueno, siendo un hijo obediente. Obediente a Dios, tu Padre. Primera de Pedro 1:14 nos llama diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Cuando éramos ignorantes de nuestra relación con Dios como Padre, éramos hijos rebeldes. Éramos hombres y mujeres que vivían en oposición a Dios, el Padre. Dios espera, compadre nuestro, que seamos una familia integrada por hijos e hijas obedientes, obediente a sus dictados, obediente a sus mandamientos, obediente a su voluntad revelada en la palabra de Dios. Y amados hermanos, debemos de obedecerle por amor. Debemos de obedecerle con un espíritu de facilidad. No debe de ser algo difícil obedecer a Dios. Debe de ser algo fácil para nuestras almas obedecer al Señor. También debemos de obedecerle de buena voluntad. No con mala cara ni con refunfuño. Debemos de obedecerle por amor, con facilidad y de buena voluntad. También debemos de obedecerle con prontitud, con rapidez, de manera instantánea. Eso nos garantizará una buena relación con nuestro Padre. Si tu Padre te ordena congregarte, tú debes de hacerlo con presteza, de buen ánimo, con buena voluntad y por amor. Si te ordena cantar y alabar en el culto, es algo que tú debes de hacerlo y debes de hacerlo bien para honra y gloria de su nombre. Si el Padre te ordena evangelizar o discipular, tú debes de hacerlo con fervor, con una actitud y una disposición de obediencia por principio. Si te ordena orar, debe de hacerlo con fe y seguridad de que Él escuchará y responderá tu oración. Si el Padre te ordena guardar el día de reposo, el domingo, tú debes de hacerlo guardándolo, cumpliendo aquellos propósitos para los cuales Dios lo diseñó y nos los entregó a nosotros. Si el Padre te ordena amar a tu prójimo, tú debes de amarlo como te ama a ti mismo. Si el Padre te ordena que críe a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, tú debes de hacerlo de manera diligente, con prontitud. Si te ordena ser un hombre serio, esforzado, diligente en tu trabajo, debe de hacerlo. Amados hermanos, eso se llama obediencia. Hacer lo que nos mandan a hacer. No podemos esperar estar bien con Dios, el Padre, mientras seamos desobedientes a lo que Él nos ordena a hacer. ¿Nos llevaremos bien con nuestro Padre siendo niños y niñas humildes en nuestro trato con Él y en nuestro trato los unos con los otros? Como bien lo expresa 1 de Pedro 5:5, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una prenda de vestir que siempre tú debes de llevar puesta como hijo, como hija de Dios. Y la razón es bien simple. El padre no puede soportar ver a sus hijos que sean orgullosos, altaneros, altivos de espíritu. Isaías 66:2 declara el Señor: a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Amados hermanos, la humildad en los hijos de Dios es una virtud que siempre deben de vestir aquellos que forman parte de la familia de Dios el Padre. A través de esta virtud, de esta gracia, podemos reconocer nuestras limitaciones y debilidades. La humildad nos impedirá que seamos personas egocéntricas, que presumen de sus logros y capacidades. La humildad nos capacitará para reconocer nuestros fracasos y limitaciones. La humildad nos capacitará para vivir una vida sin prepotencia ni arrogancia, sobre todo en el contexto cuando somos confrontados, corregidos o reprendidos. Por eso, mis amados hermanos, la humildad es esencial para cohabitar en familia. Un hogar donde todos los hijos son un grupo de arrogantes, orgullosos, altaneros. Es una familia que continuamente estará metida en trifulcas, en pleitos, en disensiones, en garatas. Porque la humildad, mis amados hermanos, es lo que desinfla la arrogancia, el orgullo y la altivez de espíritu. La soberbia caracteriza a las personas arrogantes y altivas. Y esa cualidad impide que las personas puedan cohabitar en armonía con los demás, tanto en el seno de un hogar, en la iglesia o en cualquier lugar donde se encuentren con otras personas. De ahí, mis amados hermanos, la necesidad de ser humildes. No podremos agradar a Dios, no podremos llevarnos bien con Dios nuestro Padre si no somos personas humildes. La humildad es esencial para formar parte de una iglesia local integrada por gente con muchas debilidades, flaquezas y pecados. Mientras más humilde la persona, más llevadera será y más posibilidad tendrá de interactuar con los demás en una relación estrecha, cercana, íntima, de comunión y de amistad. Por eso, si queremos llevarnos bien con Dios como nuestro Padre, debemos de ser hijos e hijas de un carácter humilde. ¿Quién puede corregir a alguien orgulloso, altanero y arrogante? ¿Quién lo puede corregir? Siempre estará presto a presentar argumentos y a defenderse en cosas que son obvias e indefendibles. La persona soberbia, por lo general, se llevan mucho de las apariencias. Le encanta que lo ensalcen, que le den el primer lugar. Y obviamente, una persona altanera y soberbia detesta que lo corrijan, detesta que lo amonesten, detesta que lo evalúen, que lo supervisen, para ver lo que anda mal en su vida. No hay forma de pastorear a un orgulloso, a un arrogante. No hay forma de ministrarle la gracia de Dios, porque sus oídos son incapaces de escuchar con atención. Cuando usted lo va a corregir, por lo general, mientras usted le está hablando, ellos están pensando cómo responder y qué responder, cómo escabullirse de lo que usted le está argumentando. Por eso, con un orgulloso y arrogante no hay quien pueda. Y amados hermanos, la humildad, reitero, es esencial. Si nos vamos a llevar bien con Dios nuestro Padre, si nos vamos a llevar bien con los miembros de la familia de Dios, con nuestros hermanos y hermanas, la humildad es esencial. El llamado de Pedro, en 1 Pedro 5, 6, es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Estamos llamados a llevarnos bien con Dios nuestro Padre, siendo obedientes, pero también estamos llamados a llevarnos bien con nuestro Padre celestial, siendo obedientes. Humildes. En tercer lugar, estamos llamados a llevarnos bien con nuestro Padre, caminando con Él en sobriedad, viviendo una vida sobria. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8, Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La palabra sobrio significa tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. Esas cualidades deben de adornar el carácter de los hijos e hijas de Dios. Porque solamente así podremos vivir en armonía con los dictados del sentido común que nos traza la palabra de Dios. Solamente así podremos vivir con una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y los problemas que en el día a día habremos de enfrentar. Por eso, mis amados hermanos, debemos de ser sobrios en nuestra manera de hablar, guardándonos de ser imprudentes, indecorosos a la hora de mover la lengua para comunicarnos con los demás. Pablo llama a que nuestro hablar sea sazonado con gracia. Y la razón es bien simple. Los hijos de Dios estamos llamados a hablar el idioma de Canaán, la celestial. Debemos de guardar nuestros labios para que no se conviertan en cloacas por donde corre todo el cieno de los inodoros del barrio que nos rodea a nosotros. ¿Usted no se ha topado con jóvenes que por 5 minutos han estado hablando con usted, cuyo lenguaje no se diferencia de una cloaca? Es una experiencia desagradable. Debemos de ser sobrios en el hablar, en el comunicarnos, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tengamos que comunicarnos. Debemos de ser sobrios en el hablar. Pero también debemos de ser sobrios en el vestir. Los hijos de Dios no deben conformarse a las modas extravagantes y nudistas que caracteriza a esta generación de hombres y mujeres. Debemos de caminar sobriamente en lo que respecta al gasto. Estamos en una generación de consumo excesivo, compulsivo y masivo. No creo que haya otra generación más endeudada que esta. No creo, que haya habido una generación más endeudada que esta, producto de la falta de sobriedad a la hora de ir a la tienda. Gastan y gastan lo que no tienen. Embargan su futuro, corriendo detrás de la feria de la vanidad. Y amados hermanos, esas plazas y sus tiendas, junto con la música que ponen, están diseñadas para llevarte a gastar no solamente tu sueldo del mes, sino el sueldo de toda tu vida, los sueldos de toda tu vida. Black Friday, Black Amarillo, Black Negro, Black Blanco, Black Blas, Runner Blas. ¿Usted cree que los comerciantes le van a regalar su cuarto a la gente? Hermano, eso está diseñado para sacarle los cuartos a la gente. No es verdad que le van a regalar lo suyo a la gente. Debemos de caminar con sobriedad a la hora de comprar, pero también debemos de conducirnos con sobriedad a la hora de hacer uso del mundo del entretenimiento. No debemos permitir que la industria del entretenimiento convierta nuestras vidas en esclavas. ¿Eres un adicto a los videojuegos, a los deportes sociales? Amados hermanos, hay gente que son adictos a los deportes. Son adictos al internet, son adictos a un mundo de entretenimiento que ha sido diseñado para esclavizar a las personas. Por lo general, cada uno de esos mundos llevan a la gente a no vivir con sobriedad, a no pensar. No es posible ser un hijo de Dios sin sobriedad. Dios nos llama a ser sobrios como hijos de Dios que somos. En cuarto lugar, llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo una vida laboriosa. Debemos de llevarnos bien con Dios nuestro Padre, viviendo una vida laboriosa, diligente en lo que respecta a nuestra vida laboral. El mandamiento bíblico es Éxodo capítulo 20. 6 días trabajarás, 6 días. Pero hay personas que creen que son los 7 días para no trabajar. 6 días trabajarás. Ese es el mandato de Dios el Padre. Está claro que Dios quiere que sus hijos trabajen y que sean diligentes en la vocación y en el llamado que Dios les ha hecho para producir bienes y servicios. Y en ese contexto, mis amados hermanos, no debemos ser como los lirios del campo, que no trabajan y hilan. Usted no es un lirio del campo, usted es un hombre, es una mujer llamado a trabajar. Pero hay gente que tiene complejo de lirio del campo. Creen que no tienen que fajarse duro. Quieren usar ropa de lujo, pero quieren que se la compren, no quieren dar un golpe. Quieren usar tenis caro, pero no quieren dar un golpe. 6 días trabajarás. ¿Cuál es el trabajo de un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años? Estudiar. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Esa es su tarea asignada por Dios. ¿Cuántos días debe de estudiar? 6 días. Con la meta de sacar buenas calificaciones y de entrenarse para una vida laboral triunfante y victoriosa en un mundo de competencias. No debemos ser como los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Debemos de recordar, mis amados hermanos, que nuestro descanso está no en la tierra, sino en el cielo. La tierra es para trabajar, el cielo es para descansar. No es al revés. No es al revés. Apocalipsis 14:13 dice, descansarán de sus labores. ¿Cuándo? Cuando partamos de este mundo, entonces empezará nuestro descanso de todas y de cada una de esas labores en las cuales estuvimos inmersos durante 6 días a la semana. Cuando usted llegue al cielo, dejará su instrumento de trabajo, la computadora. Dejará la toga y el birrete. Dejará el pico y la pala. Dejará el machete. Dejará su instrumento laboral. ¿Y para qué lo dejará? Lo dejará para tomar el piano, el arpa y el violín. Para vivir su vida a partir de entonces, para alabar, glorificar y exaltar al Señor. Ya allí no se necesitarán programadores, no se necesitarán contables, ni ingenieros, ni arquitectos, ni agricultores. Nada de eso allí será necesario. Viviremos para alabanza de la gloria de su gracia por la eternidad. Por eso, amados hermanos, procuremos llevarnos bien, teniendo una vida laboral fructífera. Seamos laboriosos. Llevémonos bien en quinto lugar, siendo hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres sin miedo ante un mundo desafiante del reino de Dios y de la iglesia. No debemos esconder nuestra identidad, no debemos esconder nuestras Biblias, no debemos esconder nuestra fe, debemos de sacar el estandarte que nos debe de identificar, la cruz del Señor Jesucristo, donde quiera que llegamos. Amados hermanos, no es un crucifijo lo que nos identifica. Es una vida crucificada juntamente con Jesucristo lo que nos debe identificar. Ese es nuestro estandarte de identidad. Y de ello no nos debemos de avergonzar bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar donde nos encontremos. Debemos de sacar a la luz la Biblia. Y amados hermanos, yo prefiero andar con mi Biblia en papel bien grande. No es que está mal que usted la tenga en el celular. Pero ya es raro ver un cristiano evangélico con una Biblia en la mano. Anteriormente en la calle usted lo veía por donde quiera, pero ya después de que se llegó la generación de celular, no se usa prácticamente la Biblia como un estandarte que identifica al creyente. Debemos de ser capaces de preguntar, como preguntó Nehemías, en Nehemías capítulo 6, versículo 11, mirándole a la cara a sus enemigos: ¿deberá un hombre como yo huir? Es una pregunta interesante. ¿Deberá un hombre como yo correr? Sabemos que a Nehemías y a los que estaban reconstruyendo a Jerusalén le tenían una persecución implacable. Amenazas de toda clase llovían sobre ellos, y en particular sobre el líder. Ahora, la pregunta que él le hace es, para ser respondida: ¿debe un hombre como yo correr? ¿Debe un hombre como yo huir de los enemigos? ¿Cuál es la respuesta, hermano? La respuesta es no. Y tú debes de preguntarte esa misma pregunta de cara a los enemigos, de cara a quienes desafían tu vida de piedad, tu vida de fe, tu relación con Dios como tu Padre. ¿Debe un hombre como yo, debe una mujer como tú, esconder su fe, esconder su Biblia, esconder su identidad como cristiano cuando llega a una reunión donde hay muchos impíos, sobre todo impíos depravados, para que no te tomen como objeto de burla, de sarcasmo, de menosprecio y aún de bullying? ¿No han hecho bullying con usted por causa del Evangelio? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Escabulléndote? ¿Corriendo? ¿Dando excusas? ¿O responde como Nehemías: debe un hombre como yo, debe una mujer como yo, esconder su fe, esconder su profesión, esconder su relación con Dios, esconder la salvación que el Señor me ha dado? ¿La debo de esconder? ¿Cómo responde? En el aula, rodeada de impíos, sobre todo de adolescentes que son bien necios. ¿Tienes miedo de cumplir con tus deberes? ¿Se debe de replegar y correr ante las injurias y el maltrato y la persecución de los enemigos de la fe y del Evangelio? Amados hermanos, Dios en su gracia nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. ¿Eres valiente para proclamar esa relación filial con Dios? ¿O te da miedo? ¿Te da temor identificarte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, para formar parte de la familia del Señor? ¿Te da miedo, temor identificarte? Amados hermanos, en este mundo hostil a Dios, debemos de ser hombres y mujeres valientes para identificarnos como parte de esa familia espiritual. Llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1, 15, 16, sino que como aquel que os llamó es santo, nuestro Padre, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Quién está hablando allí? Nuestro Padre. La santidad es la diadema de nuestra belleza como hijos e hijas de Dios, dice Thomas Watson. No hay cosa más mala y una tragedia más grande para un padre y su familia que tener un hijo rebelde, contumaz, vicioso y delincuente. Es una tragedia para la familia. Tener un hijo vago, vagonera, botarato, corrupto, rebelde, contumaz, delincuente, drogadito. Eso es una tragedia. Pregúntele para que usted vea. Aquí anteriormente venía un señor a la iglesia y ese hombre de pronto se desapareció. Cuando tenía 3 domingos que no venía, lo llamo. Ven acá, ¿qué te pasa? Que no te veo en la iglesia. Pastor, yo estoy descalzo. ¿Cómo que tú estás descalzo? Oh, sí, no guardé bien los zapatos en la noche y mi hijo lo agarró y lo vendió y me dejó descalzo, pastor. Tenía un hijo drogadicto. Amados hermanos, eso es una tragedia. Eso es una tragedia. En esa casa ya no quedaba nada, porque ese hombre, todo lo que encontraba en la casa, lo vendía o lo empeñaba para comprar su vicio. Es una tragedia. Tener hijos atrapados en esa clase de delincuencia. Y en ese contexto, mis amados hermanos, imaginaos lo que representa para Dios y para su familia cuando uno de sus hijos se destapa con ese tipo de conducta nefanda, impía, malvada, rebelde, contumaz, necia. Póngale más adjetivos allí. Dice alguien, no hay nada que hable peor de Dios que cuando uno de sus hijos o hijas es rebelde y vive una vida sumida en pecados escandalosos. ¿Qué dirán los demás? ¿Son esos los hijos del Altísimo? ¿Es Dios su padre? Dice el autor, por la mala conducta de muchos miembros de las iglesias, el nombre de Dios es blasfemado por los impíos. Por esa causa, no hagamos nada indigno de nuestro Padre. En conclusión, vivamos vidas en santidad. Llevémonos bien con nuestro Padre, viviendo vidas en santidad. Llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, en séptimo lugar, viviendo una vida alegre. Viviendo una vida alegre. Si somos hijos del cielo, si somos herederos de la fortuna de Cristo, amados hermanos, no hay razón para una vida deprimida. No hay razón para una vida amargada, triste, cabizbaja, como si Dios, nuestro Padre, se hubiese muerto. Debemos vivir una vida en regocijo. Todo el tiempo, aunque en ese mundo andemos vestidos de andrajos, aunque estemos desempleados, aunque no tengamos un techo propio y andemos descalzos y a pies. Amados hermanos, debemos vivir una vida alegre, alegre. Aunque seamos tan pobres como el hijo pródigo o como aquel famoso mendigo que compartió su vida con el famoso rico de la parábola del rico y Lázaro. Aunque en ese mundo andemos desnudos, no debemos de olvidar bajo ninguna circunstancia en que estemos viviendo que en nuestros corazones hay una semilla real. Hay una semilla real y por ende somos herederos de todas las riquezas que nuestro Señor y Salvador nos ha comprado. Somos los depositarios de una herencia eterna en Cristo Jesús. No debemos de olvidar de ese hecho solemne, de que mientras vivamos en ese mundo, seremos extraños y peregrinos. ¿Te has visto un peregrino rico? Los peregrinos por lo general son gente muy pobre. De hecho, no tienen casa propia, porque no van a andar con ella a cuesta. Son peregrinos. Si bien es cierto que somos en ese mundo extraños y peregrinos, nos aguarda una gran herencia, porque todo cuanto pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos pertenece con un título de propiedad inviolable, infalsificable. Que no perimirá nunca. Por ende, mis amados hermanos, al mal tiempo que experimentemos en ese mundo, pongámosles buena cara, la buena cara de una vida alegre y contenta en Cristo Jesús. Es lo que nos capacitará para cantar, aun cuando hay dolor. Es lo que nos capacitará para cantar, aunque estemos en medio de una noche oscura y sin estrella. Finalmente, llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo en expectativa. Viviendo en la expectativa de que Cristo vendrá por segunda vez. Vivamos a la luz de esa expectativa. Nuestro Salvador volverá a este mundo, así como los ángeles y los discípulos le vieron ascender al cielo, así mismo también retornará en gloria por su pueblo. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Filipenses 4:5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún lo que les traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Finalmente Mateo 24:42, por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor retornará. Amados hermanos, no sabemos el día en que el Señor vendrá. Ahora sí sabemos que el Señor retornará. Eso está más que claro en esos pasajes que hemos leído. Sabemos, tenemos la confianza de que el sol saldrá mañana luego de acostarse al terminar ese día. Ahora, mis amados, ¿qué más cierto? ¿Que el Señor volverá por segunda vez o que el sol saldrá mañana de nuevo después de haber desaparecido con la oscuridad de la noche? ¿Qué usted cree que es más seguro? ¿La segunda venida de Jesucristo o la salida del sol mañana? ¿Qué es más seguro? ¿A qué usted le atribuye más certeza y seguridad? ¿A la segunda venida de Jesucristo o a la salida del sol mañana? ¿Qué para usted es más seguro? Los niños, vamos a ver, ¿dónde están los niños? ¿Qué usted cree? ¿Qué es más seguro, que el Señor retorne por segunda vez o que el sol salga mañana? ¿Qué es más seguro? Amados hermanos, yo pienso, creo y estoy firmemente persuadido de que es más seguro que el Señor retorne, que el sol salga mañana. Estoy más convencido de que el Señor volverá y mis ojos lo verán, a que el sol retorne mañana y mis ojos lo vean de nuevo como lo veo hoy. Si somos hijos de Dios, entonces llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, siendo hijos obedientes, siendo niños y niñas humildes, viviendo una vida de sobriedad. Llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo una vida laboriosa. Llevémonos bien con nuestro Padre, siendo hombres y mujeres valientes, sin miedo, sin temor, ante un mundo que nos desafía. Llevémonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo una vida en santidad. Vivamos una vida alegre. Y finalmente, vivamos en santa expectativa de que nuestro Señor y Salvador retornará por segunda vez. He ahí la manera en que estamos llamados a llevarnos bien con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos llevarnos bien con nuestro Padre? He ahí los ocho principios básicos que garantizan una buena relación de tu alma con Dios el Padre, de tu vida con Dios el Padre. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por causa de los privilegios que disfrutamos, hacemos un gran bien a nuestras almas, llevándonos bien con nuestro Padre Celestial, viviendo en paz con Él, siendo pacificadores y siendo personas bienaventuradas. ¿Eres un hombre, una mujer bienaventurada por tener a Dios como tu Padre? ¿Realmente a diario tiene una audiencia con Dios como tu Padre? ¿Tiene la capacidad y la potestad de venir a Dios cada día? ¿Para tener comunión con Él como tu Padre? ¿Cultivas diariamente esa relación con Dios como tu Padre? ¿A través de la oración, Hablas con Él a través de la lectura de su palabra. Él habla contigo como un padre amante que quiere y promueve su bienestar temporal y eterno. Esa es la clave para una vida bienaventurada en esta tierra. Sin ser un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no podrás ser dichoso en este mundo. Eso es imposible. Porque es odio todo quien no sea un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿De quién es hijo? Según la Biblia, del diablo. Nunca el diablo le dará cosas buenas a sus hijos. Siempre el diablo paga mal a sus hijos, que le sirven de día y de noche a sus propósitos malignos. Oh, mis amados, que Dios nos conceda vivir en el marco de una vida agradable a Dios el Padre. Llevándonos bien con Dios, nuestro Padre, cada día. Cultivemos esa relación y disfrutaremos de una paternidad gloriosa y sin límites en este mundo de estrechez y de escasez en el que vivimos. Amado, hay muchas cosas que tú como padre, como madre, no le puedes dar a tus hijos. Quisiera dársela, pero no puede. Ahora, ¿tiene Dios límite, como tú y como yo, para darle cosas buenas a sus hijos? ¿Recuerdan aquel pasaje donde el Señor dice, qué padre hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué padre hay que si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente, una víbora? ¿Qué padre hay que tenga esas entrañas tan diabólicas? La respuesta es no, no hay padre con esa característica. Y dice Cristo, sí, pues, y vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a los que se la piden, ¿qué no os dará vuestro Padre Celestial? Dios es ilimitado como Padre para satisfacer las necesidades de sus hijos. Hermano, no nos descuidemos de nuestra relación con Dios. No nos privemos de ese privilegio por nada ni por nadie, porque no habrá sustituto para Dios el Padre en este mundo. El diablo se promueve como un sustituto de Dios el Padre, pero él nunca llenará las expectativas de tu alma y tus necesidades como hijo. Solo Dios la puede hacer. Oremos por nuestros hijos para que sean también hijos de Dios. No solamente hijos nuestros, hijos con padres, con madres, con grandes limitaciones, sino sobre todo para que sean hijos de un Padre que es ilimitado en todos los aspectos del universo. Que Dios le conceda a ellos también convertirse en hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, rogamos que tu gracia nos asista en esta mañana, atesorando tu palabra que hoy hemos recibido. Guárdala en nuestros corazones y concédenos, Señor, cultivar contigo esa vida de hijos que tú nos demandas que experimentemos en esta tierra. Gracias por habernos dado un nuevo nacimiento y adoptado para formar parte de tu familia. Te imploramos ahora que tu Espíritu Santo nos capacite para clamar cada día, Abba, Padre. Que de esa manera vivamos en entera dependencia de ti, andando y viviendo en humildad, como tú demandas de nosotros. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús.